todos, soy Mariana Colucho y estamos aquí en otro episodio del podcast Itaú Views. Este es nuestro segundo episodio en español y está dedicado a nuestros clientes y público en general de toda América Latina. Si lo desean, pueden acceder a este y a otros episodios de Itaú Views por Spotify y también a través de nuestro perfil en Instagram, @itauviews. En el episodio de hoy hablaremos sobre los desafíos y oportunidades que presenta la transformación digital para la economía latinoamericana y acerca del comportamiento del ecosistema digital en el mundo fintech post-pandemia. Para eso, invitamos a Paula Rey, COO de Mercado Pago, quien dirige la estrategia de desarrollo de la empresa para toda América Latina, y a Rodrigo Nistor, analista del sector de bancos y empresas de tecnología en el equipo de research de Itaú BBA en Argentina. Les damos la bienvenida a ambos y les agradecemos por participar en esta edición. Vamos a comenzar haciéndole la primera pregunta a Paula. Bienvenida, Paula. Siendo que en Mercado Libre es uno de los precursores del sistema tecnológico en América Latina, la pregunta es, ¿cuál crees que son las oportunidades que ofrecen los mercados latinoamericanos para las fintechs? Y si es posible, me gustaría que nos hagas un breve comentario sobre los lugares de la región donde ustedes están presentes.
Bueno, Mariana, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar hoy compartiendo este rato con ustedes. Te cuento, si querés, un poquito desde los orígenes, porque estas oportunidades son las que han ido apareciendo en el tiempo hasta llegar a esta cobertura regional que abarca también parte de la pregunta. Mercado Pago nace como el brazo fintech de Mercado Libre en el año 2003. Básicamente porque la primera oportunidad que detectamos en América Latina fue la existencia de un sistema de pagos digital que pudiera funcionar y pudiera escalar adecuadamente. ¿Sí? Hoy ya es algo muy obvio, cuando miramos un poquito para atrás y nos retrotraemos a los inicios del 2000, eso no era algo tan obvio. Entonces, se nos ocurrió que la mejor manera de dejar de quejarnos por algo que no existía y que no funcionaba era hacerlo. Así que ese fue un poquito como nace Mercado Pago, supliendo esa primera necesidad de procesamiento de pagos digital. Primero para Mercado Libre y después viendo que con la solución, nosotros le llamamos este full stack tecnológico, donde resolvés la conexión a los medios de pago, donde podés resolver el fraude, las conciliaciones, todo aquello que es necesario para procesar, podíamos expandir nuestra propuesta de valor por fuera de Mercado Libre, para los cientos de miles de emprendedores y pequeñas empresas que tenían necesidad de cobro digital. Así que ahí, si querés, segunda necesidad concreta. Cuando salimos de Mercado Libre, donde la experiencia estaba muy servida por nosotros, básicamente la conexión a los medios de pago, la usabilidad, el checkout, ¿sí?, que es como normalmente se conoce a la manera de pagar en el mundo digital, lo podíamos resolver nosotros en nombre de todos los usuarios, nos dimos cuenta que nuestro segundo desafío era empezar a armar soluciones tecnológicas muy ligadas a las distintas necesidades que tenían una gama de usuarios, desde la emprendedora que se ponía a vender carteras o zapatos de autor en las redes sociales versus las grandes compañías donde básicamente tenían que tener todo su sistema y su trastienda y su backend integrado también al sistema de pagos. Así que ahí básicamente el desafío fue eso, fue crear tecnologías muy agnósticas a la sofisticación tecnológica de los latinoamericanos. Con el pasar del tiempo, te diría que nuestro foco fue empezar a ver todos aquellos complementos de servicios financieros que podían también ayudar a la gente por esta necesidad que nuevamente vimos en América Latina, para empezar a tener este set un poco más completo que salía de el procesar pagos digitales, ¿no? Vimos una enorme oportunidad también de gente en mundo físico, en sus tiendas, ¿sí? Cuando decimos sus tiendas no es el comercio consolidado. A veces cuando decimos sus tiendas es el vendedor de pão de queijo en Brasil o el que te vende los lentes en la playa, que básicamente vivían de un mundo donde solo se manejaba efectivo, ¿no? Entonces dijimos, hay sin duda, mirando las bases de las pirámides, una oportunidad muy, muy grande no resuelta en América Latina, que excede el procesamiento de pagos, pero donde el procesamiento de pagos era otra oportunidad enorme a cubrir, y donde fuimos dando cuenta que este triángulo de servicios financieros que incluye los pagos y los cobros, pero también el crédito y el acceso a la inversión, eran los tres lugares donde teníamos una oportunidad de entrar a jugar, sobre todo en los segmentos no atendidos. Ese fue un poco el lema que guió nuestra evolución hasta donde estamos hoy. Y así como empezamos por nuestros principales mercados, que son Brasil, México, Argentina, tomamos la decisión también de armar una expansión regional, llegando a cubrir Colombia, Chile, Uruguay, Perú, y te diría que en Venezuela con servicios muy, muy básicos, pero que estamos ahí también para que la gente pueda pagar sus facturas de Mercado Libre. Así que hoy tenemos presencia en estos 8 mercados que te menciono y muy contentos de todos los avances de estos 16 años.
Muchas gracias, Paula. Rodrigo, es muy común ver las startups estadounidenses y chinas operando en el ecosistema tecnológico con alcance global. ¿Qué desafíos tienen estas empresas de América Latina para expandirse geográficamente? ¿Cómo ves los mercados en la región?
Hola, Mariana, muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Bueno, primero un poco de contexto. Creo que en América Latina está conformado, como bien dijo Paula, por distintos países y creo que ahí hay, cada uno tiene una identidad propia y lo que demanda el consumidor en Chile o en Colombia no es lo mismo que lo que demanda en Argentina o Brasil. De esta misma manera, el nivel de desarrollo económico, regulatorio y de infraestructura que hay en cada país es dispar. Entonces, creo que es un desafío muy grande lograr que las soluciones se adapten a todos los países de igual forma. Esto genera algunas fricciones que dificultan, sobre todo en industrias altamente reguladas, como puede ser la de servicios financieros, la expansión geográfica. Bueno, dicho esto, creo que la oportunidad que hay para desarrollar servicios financieros en Latinoamérica es tan grande que es realmente muy difícil de ignorar. Por ejemplo, hay un porcentaje que es muy grande de la población que aún no accede a servicios bancarios. Para citar un caso, en México el 63% de la población no está bancarizada y una de cada 4 personas no tiene una tarjeta de débito. Luego, lo que vemos que ha ido evolucionando en los últimos años es que el acceso a capital para financiar proyectos de fintech ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, hoy Brasil es el claro dominador en cuanto a captación de capital. En los últimos 2 años, cerca de 1.4 mil millones de dólares fueron volcados a proyectos fintechs en Brasil. Esto es más capital que todo el resto de la región combinada. Sin embargo, lo que vemos es que es también mucho interés en el último tiempo en otros países, como es el caso de México, Colombia o Argentina. Nosotros lo que vemos desde Itaú es que la revolución de las fintechs también nos presenta una oportunidad para que los bancos puedan complementar su oferta de servicios y así generar que el proceso de transformación digital se produzca de una forma que haya una coexistencia entre la competición y la colaboración, ¿no? Que tengan un resultado, como resultado final, un mejor producto para el consumidor. Y lo que venimos observando en base a lo que hablamos con compañías en el último tiempo es que, a pesar del contexto económico desafiante que estamos atravesando en el mundo y en la región en particular, la única inversión que ninguno está considerando en cortar, incluso están considerando en ampliar, es en tecnología.
Paula, la pandemia aceleró una agenda de digitalización en varios sectores de la economía. ¿Qué cambios vos proyectás para las fintechs en América Latina de pospandemia? ¿Y cómo crees que fue esta situación para Mercado Pago en este momento en particular?
Mira, a ver, creo que la pandemia que nos agarró a todos de manera muy inesperada, ¿no? Forzó a que muchísimos emprendedores tuvieran que reinventarse en un periodo de tiempo muy, muy corto. Creo que en nuestro caso, que por ahí estábamos ya siguiendo este camino hace rato de apostar a lo digital, de creer en soluciones apalancadas en la tecnología, que nacimos un poco con este ADN tecnológico, fue justamente el tipo de empresas donde no tuvimos que pivotear tanto, sino reafirmamos un poco que el camino que estábamos siguiendo es el correcto. Y sí, creo que fue nuestra oportunidad de poder, como te decía antes, poner en mano de muchas de estas personas o pequeños emprendimientos que estaban reinventándose, soluciones fáciles de implementar con esta lógica de vencer el distanciamiento social, que fue, te diría, lo que más caracterizó a la pandemia, pero también muy agnósticas a lo que hablábamos hace un ratito, a la sofisticación tecnológica de la gente. Empezamos a ver que durante la pandemia, y esto te comento con un estudio especial que corrimos en Argentina y que vamos a estar replicando en el resto de la región, 35.000 nuevas pymes en menos de 2 meses se acercaron a nuestras soluciones, empezaron a apalancarse mucho en una solución que nosotros llamamos el link de pago, que básicamente les permite con 2 parámetros muy sencillos, que es básicamente poner el monto y poner la descripción del producto o del servicio que buscan vender, es generar este link que después comparten tan fácilmente como en un email o en una red social, y quien recibe ese link de pago puede pagar para después recibir, por ejemplo, el producto en su casa. O la adaptación que hicimos con los QR, ¿no? El QR que para nosotros fue bastante revolucionario, que hizo crecer la red de pagos digital de manera muy rápida, tenía esta particularidad de que todavía requiere el tránsito y el tráfico en las calles, y como eso es lo que vimos, que estaba un poco parado, esta adaptación medio rápida de decir, ¿por qué no ponemos dentro de la aplicación un mapa, un contacto por WhatsApp entre las partes que puedan digerir el pedido del producto a través de la aplicación de tecnología y el producto después, cuando llega a la casa de la persona, ahí se puede abonar de manera digital? Así que algunas adaptaciones, un set de herramientas que le permitió a la gente ponerse operativa en tiempo récord. Muchos casos donde vimos pymes diciendo que gracias a este tipo de soluciones pudieron seguir adelante con sus negocios, donde hoy ya declaran que la mitad de esos pagos que hoy están recibiendo ya son de manera digital. Y como vos me preguntabas recién, ¿no? Yo creo que el mundo pre y el mundo post-COVID no va a ser el mismo. Creo que llegó un mundo distinto, donde probablemente la cuarentena se vaya a levantar, pero el día que se levante vamos a convivir todavía con el virus afuera de nuestras casas, y hay mucho en el cambio de hábito, sobre todo en lo relacionado al no manejo del efectivo, que hoy está considerado una fuente de transmisión o de contagio, creo que es donde más impacto podemos generar. El haber probado durante estos tiempos, seguramente usar un home banking o el haber usado una aplicación que te permite pagar las facturas de luz desde el sillón de tu casa mirando una serie sin hacer cola, sin perder tiempo, sin tomar frío, creo yo que son cosas que cuando la gente las prueba y las interioriza, no vuelve a muchos de los hábitos anteriores. Así que creo que esta transformación no es solamente temporal, creo que hay muchas de estas cosas que nos van a ayudar a acortar el acercamiento a la inclusión digital, a la inclusión financiera que han llegado para quedarse.
Paula, y teniendo en cuenta todo lo que ya también comentó recién Rodrigo y lo que venís diciendo, ¿crees que los bancos pueden replicar este modelo y cómo ves la competencia en general entre los bancos y las fintechs en la región?
A ver, yo creo que hoy los modelos como factibilidad son replicables por cualquier entidad, ¿no? Digo, no hay barreras para que alguien lo haga y alguien no lo haga. La tendencia que estamos viendo más en los bancos, y esto te lo digo más como observadora, no como conocedora interna de la industria, es que muchas veces las barreras con las cuales se topan los bancos son su propia cultura, ¿no? Si uno ve todo el avance digital, suelen montarlo desde una empresa distinta, nueva, ágil, un poco separada de la estructura tradicional, que es la que por ahí les permite fluir con un nuevo mindset, una nueva manera de pensar y concebir las cosas, y que en muchos casos llegan a ser proyectos igual de exitosos que el banco madre, ¿no? O que el matriz. Así que yo creo que sí, que se puede. Nosotros quizás nacimos desde una génesis distinta porque nacimos ya como ese anexo separado que nace con ese ADN, con esa cultura, y no conocemos la otra parte de la foto. Entonces creo que ahí está un poquito la diferencia. Y lo que hemos visto en la región es que, como digo yo, siempre en muchos contextos vamos a competir, ¿no? Con bancos, con otras fintechs, con otros jugadores que vengan a agregar valor y vengan a generar competencia en la industria financiera. Ahora, lo primero que celebro es que, por ahí no es el caso de Brasil, pero sí el caso de Argentina, puedo citarte un Chile, lo primero que tenemos que celebrar como latinoamericanos es que poco a poco en la región ha empezado a concebirse esta idea de tener competencia, de tener opciones, de generar alternativas donde la gente puede elegir, que era algo tan básico que hasta hace poquitos años atrás no existía. Habiéndose generado esta competencia, en muchos frentes vamos a encontrar distintos jugadores yendo a buscar o segmentos parecidos o con propuestas de valor parecidas. En otras no tanto. Creo que el mundo financiero es tan grande, y donde todavía, como recién decía Rodrigo, el 70% de esta batalla la gana el efectivo, que la verdad tenemos para ganar todos. Y en ese ganar todos, nuestra manera de concebir muchas veces las cosas es no vernos desde un lugar de competidores o de enemigos, es vernos desde un lugar en el cual cada uno trayendo a la mesa lo que mejor conoce y lo que mejor sabe hacer puede generar para el usuario final una propuesta de valor superadora a la cual ninguno de los dos hubiéramos llegado si hacíamos las cosas por separado. Y creo que en el caso de Argentina, el ejemplo del fondo de inversión que hicimos con el Banco BIN es uno de estos ejemplos de colaboración que hablan por sí solos, ¿no? Más de 1,5 millones de cuentas comitentes creadas en menos de 2 años, donde el histórico en Argentina era de 400.000, donde hoy tenemos un inversor promedio con menos de $80 en su saldo. Eso abre realmente las puertas a la inclusión financiera, eso abre realmente la disrupción. Y para mí es un caso de orgullo, donde habiendo trabajado de la mano de un banco, pudimos concebir un producto que realmente generó impacto, innovación y trajo alternativas a la inversión digital a un montón de gente que no la tenía.
Muy bien. Rodrigo, venimos de hablar de la competencia entre bancos y fintechs, pero también es importante tener en cuenta que las grandes tecnológicas han mostrado interés en los servicios financieros, ¿verdad? ¿Cómo proyectás la participación de, por ejemplo, Facebook, Apple, Amazon, Google en los principales países de la región?
Yo creo que las grandes empresas tecnológicas habría que separarlas en dos grupos. Primero tenemos el caso de Amazon, Alibaba, que por ahí aparecen su interés en los servicios financieros como una forma de eliminar las fricciones que existen en el e-commerce, hacer que todo fluya de manera más sencilla. Y después está en el caso de Apple o Facebook o Google, que tienen acceso a un montón de datos, a un montón de información, que al igual que en el caso de una empresa de e-commerce, lo que permite tener toda esa información es que aplicado a un producto financiero se pueda tener un mejor manejo del riesgo de crédito y también una mejor alocación del capital de trabajo. En cuanto a la pregunta, ¿cuál va a ser la expansión geográfica o cuál va a ser el interés de estas compañías por ingresar a la región? Bueno, ya vimos en el caso de Brasil, el caso de WhatsApp Pay, que fue lanzado, pero han confiado en tener un partnership con un player local, como es el caso de Cielo, para poder desarrollarse. Por lo cual, acá también un poco tomando lo que decía Paula, vemos otro ejemplo de colabora un player tecnológico, un player, un outsider que no está en los servicios financieros con alguien que ya estaba establecido y de esta manera poder crear un producto. Así que yo creo que las tecnológicas van a hacer algún tipo de movimiento en la región. La pregunta no es sí o no, sino cuándo. Y bueno, y en ese contexto creemos que va a ser necesario, dada todas las vicisitudes y todas las complejidades que hay en Latinoamérica que mencionamos anteriormente, que por ahí lo hagan a través de un partnership con algún player local para poder lograr, primero, entender correctamente cuáles son las necesidades del mercado, porque es muy difícil entender desde una perspectiva global o crear un producto que aplique de igual manera para todos, todos los países funcione bien. Bueno, entonces vemos eso, ¿no? Que a través de partnerships puede llegar a ser la expansión, mismo el caso de Mercado Libre también, que han tenido un agreement con PayPal para desarrollarse. Y bueno, en ese contexto vemos que van a colaborar con jugadores que ya existen en la región para poder tener un producto superior, que creo que es el objetivo que tienen todos.
Muy bien, ya que estamos hablando de las grandes tecnológicas, Paula, ¿cómo te definís? ¿Como una fintech o una techfin? Por ejemplo, sabemos que Facebook, Google y Apple son grandes empresas digitales y que están ingresando a los servicios financieros, como veníamos hablando con Rodri. ¿Qué tan importante es esta distinción? ¿Qué ventajas competitivas hay entre sí?
Mirá, por ahí te lo digo desde el anhelo que tenemos en Mercado Pago, donde sentimos que queremos ser de esas empresas que revolucionamos las finanzas a través de la tecnología. Así que la tecnología aparece como la base, como la catalizadora, el principal motor que para mí mueve tres cosas. Primero, la escalabilidad que esto tiene que tener. Si no escalás, realmente es muy difícil tener un muy buen proyecto basado en tecnología que después no resista. Así que escalabilidad por un lado. Después, usabilidad. Todo lo tecnológico tiene muy arraigada la experiencia de usuario. Pensemos que la gente ya no usa más computadoras para muchas de estas cosas. El desafío es diseñar, es generar experiencias memorables que sucedan en la pantalla de un celular. Entonces, el entender ese desafío y el adaptarte a diseñar, viste lo que nosotros decimos mobile first, está muy ligado a cuando tu solución está basada en tecnología. Y tres, la innovación. Recién mencionábamos casos donde ya sean las grandes fintechs, los jugadores tradicionales, no tradicionales, tienen que empezar a pensar en maneras distintas de concebir o hacer las cosas. Hablábamos recién, por ejemplo, del acceso de mucha información. Yo creo que hoy somos muchísimos los jugadores que tenemos información rica, valiosa y sustentable de los usuarios para hacer modelos disruptivos. Si vos ves, toda nuestra solución de mercado crédito se basó en eso. Fue empezar a conocer a la gente a través de variables transaccionales, más allá del variable de su score típico financiero, y donde con modelos de inteligencia artificial y de redes neuronales podés empezar a conocer y a concebir a las personas a través de 4.000 nuevas variables que te pueden empezar a indicar si una persona a futuro es o no es buena pagadora a la hora de devolver su crédito, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que la tecnología te permite. Escalar, diseñar y pensar en el usuario realmente que se acerca a la tecnología. Y tres, generar innovación e disrupción por lo que te permite hacer atrás de lo que se maneja. Si eso es fintech o techfin, creo que es un poco de las dos, pero es eso, es poner a la tecnología en el centro del asunto y decir, es la gran estrella de que todo esto sea posible.
Muy bien, Paula. Para cerrar, ¿cuáles son las perspectivas que tiene Mercado Pago en términos de nuevos productos en esta pospandemia especialmente?
Dale, a ver, todos los años solemos tener cosas nuevas que traemos un poco a los mercados en América Latina. Somos de hacer poca futurología porque hasta que no lo tenemos en la cancha y probado no es algo que por ahí nos guste pre-adelantar. Sí contarte que lo que vamos a seguir trabajando es en apalancar esta tendencia que hemos notado de crecimiento o de los principales crecimientos que fuimos notando, ¿no? Lo que recién te contaba de las herramientas de cobro, de los pagos de servicio, el poder realmente convencer cada vez más fuerte a la gente que no hace falta ese pago cash, el hacer una cola para retirar dinero de un cajero para pagar, sino que, y que de nuevo, ¿no? Termina siendo una educación que creo que sirve a toda la industria. Es algo en lo que nos vamos a enfocar mucho. Algo que sí lanzamos recientemente fue lo que llamamos los pagos P2P, ¿no? El persona a persona, donde empezamos a adentrarnos un poco en el sabor más social de los pagos, no necesariamente tan transaccional, y que hemos visto también crecer muchísimo en estos meses de cuarentena. Así que mucho empuje en seguir apalancando estos tracks que vimos que están funcionando muy bien. El poder seguir expandiendo nuestra oferta de valor hacia más mercados de la región. Eso es algo donde sin dudas vamos a seguir trabajando. Y sí, alguna cosa nueva que vendrá seguramente a lo largo de este año va a haber.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Concluimos así, de esta manera, el capítulo de Itaú Views, con el agradecimiento especial a Paula Rey, Senior VP y COO de Mercado Pago, y de Rodrigo Nistor, analista de sector de bancos y empresas de tecnología del equipo de research de Itaú BBA Argentina. Esperamos que este análisis haya sido de interés para todos ustedes. Nos despedimos hasta la próxima edición.